Crear. Crear es expandirse. Polifónica. Revista radial donde combinamos texturas y sonidos con las expresiones de la ciudad. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica. Al aire.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Polifónica en esta mañana de martes. Hoy es 18 de enero, ¿cómo le va? Sobreviviendo a este clima hostil en el que nos ha puesto el virus. Le deseamos lo mejor a usted y a los suyos. Aquí nos encontramos el equipo que hace posible Polifónica. Nuestro productor, Sebastián Cecillón. José Luis Vázquez en el control operativo y Verónica López García en estos micrófonos. Saludamos, como siempre, con mucho gusto y entusiasmo a quienes nos siguen en alguna de las emisoras que forman parte de la red de radio UDG. Ameca, Ocotlán, Lagos de Moreno y Puerto Vallarta. También reciban un abrazo a quienes nos siguen la pista en internet en www.radio.udg.mx. Les recuerdo las redes sociales de la radio universitaria, Twitter, Facebook e Instagram, @radioudg. A mí me encuentra en Instagram como @verónica.press con doble S. Pues en esta mañana tenemos un gran programa, créanlo. Vamos a conversar sobre el 40 aniversario del Cuarteto Latinoamericano. Estamos hablando de una agrupación fundamental en el trayecto de la música de concierto en nuestro continente. 40 años, 4 décadas de historia que vamos a platicar con uno de sus miembros. Se trata de Aarón Bitrán, uno de estos tres hermanos que a lo largo de todo este tiempo han recorrido la geografía del mundo, pero también el increíble e interminable, para fortuna de todos, ámbito de la composición de música de concierto en Latinoamérica. Mucho que celebrar, mucho más que compartir, así que quédese con nosotros. Lógicamente, la música que vamos a programar, pues es la interpretada por este estupendo cuarteto, el Latinoamericano. Y pues tendremos también a otra invitada, la poeta Abril Medina, estará aquí para compartirnos detalles de Sal de Ahí. Se trata de una plaqueta, de un poemario que este próximo jueves presentará aquí en nuestra ciudad. Vamos a hablar justamente del corazón de este trabajo que está editado bajo el sello de Sombrario Ediciones. Quédese, tendremos un gran programa y la vamos a pasar muy bien en este martes. Comenzamos. Thank you. Me da mucho gusto recibir en estos micrófonos a la escritora, la poeta Abril Medina. Muy buenos días, bienvenida a Polifónica. ¿Cómo estás, Abril?
Hola, buenos días, Verónica. Muy bien, muchísimas gracias. Estoy encantada de estar aquí contigo y con el auditorio de Polifónica.
Bueno, pues el motivo de su presencia es compartir la buena nueva de una publicación. Se trata de La Plaquette, Sal de Ahí, de Sombrario Ediciones. Y pues siempre hablar de poesía es una provocación, es algo que en lo particular me gusta, pero también es un terreno resbaladizo, Abril, es un territorio que puede ser agreste, que puede ser siempre misterioso. Y bueno, pues háblanos un poco de el origen de este proyecto Sal de Ahí.
Claro que sí, con mucho gusto. Pues bueno, sí, como bien dices, todo poemario podría ser un acto confesional que puede llegar hasta resultar un poco terrorista, es el sitio por ahí, ¿no?, donde se vierte con más o menos luz, con más o menos relieve, pues la interpretación íntima de la vida, ¿no? En este caso, con Sal de Ahí, se trata de la interpretación íntima de los vínculos paterno-filiales, que además, bueno, pues son terreno de todos. Sal de Ahí es también una carta de amor hacia mis padres, es por ahí un compendio de justificaciones, a lo mejor innecesarias, pero muy honestas, sobre por qué resulté pues ser lo que soy, ¿no? Y dónde lo que soy se toca con sus respectivos dobles, por decirlo de alguna manera, en el sentido de que, bueno, pues en estas dinámicas del amor familiar, de pronto se siente uno como en estos cuartos oscuros en los que se revelan las imágenes que posteriormente le dan forma al subconsciente, ¿no? Entonces, un poco extraer estas imágenes y presentarlas.
Y estas imágenes parten de otro trabajo poético. Tú abres, tú despliegas este biombo, digamos, de muchísimas caras respecto a esta relación paterno-filial con un trabajo de Sharon Olds, que asumo es de donde sale justamente este Sal de Ahí. Y es un poema fuerte, intenso, que comienza nada más y nada menos que con la palabra Satán. Platícanos un poco de este trabajo, de este poema.
Sí, bueno, Sharon Olds es una de mis autoras predilectas. Este libro este poema viene contenido en un libro del mismo nombre que se llama Satán Dice. Y el poema del que tomo el epígrafe es justamente el poema de Satán Dice, es un poema, enorme, ¿no? A mí me gusta muchísimo, es tremendo, es muy oscuro, pero vaya, tiene esta forma de revelar el origen, de una, con contrapuesto, digamos, a la cursilería con la que de pronto se abordan estos temas, esta mujer hace, pues hay una carnicería, ¿no? De la experiencia de su propio origen, propiamente de la experiencia de ser hija de sus padres, pero resulta de lo más, curiosamente resulta de lo más conciliador, ¿no? Entonces, para serte muy honesta, este libro se escribió sin pensar en el epígrafe, quiero decir, este epígrafe
llegó después.
Se incorporó después, uh-huh. Ajá. Pero pues me parece que viene, que le calza muy bien. La verdad es que el trabajo para llegar a este libro, híjole, pues fue un trabajo bastante largo con Carlos, con Enrique Carlos Cisneros, con el editor de Sombrario. Bueno, hablando un poco ya del libro como tal, este libro es el octavo título de una colección que se llama Cuadernos de Humo, de la editorial Sombrario, que además acaba de cumplir 4 años. Y además el primer título de la colección fue Visión de la Ira, de Mónica Licea, un libro que además tuve la satisfacción de presentar por ahí del 2017. Entonces, bueno, se trata de una editorial amiga, sus publicaciones, la verdad es que siempre las he sentido muy cercanas. El trabajo, además de edición que hace Enrique Carlos, es muy depurado, es muy cuidadoso. Como él mismo es un poeta, y además es un muy buen poeta, se involucra pues con otra profundidad con cada proyecto, ¿no? Y lo que, pues esto logra, digamos, que el proceso de edición resulte un poquito más similar a la experiencia creativa en sí que a un procedimiento, digamos, formal para perfeccionar el texto, ¿no? Esto es un aspecto muy, muy padre de trabajar con Carlos. Entonces, bueno, este libro fue y vino varias veces de sus manos a las mías, y de lo último que incorporamos fue el título y el epígrafe, ¿no? Esto, pues bueno, es una confesión que vengo aquí a hacer al radio.
Oye, es muy difícil hablarle al padre, hablar del padre, sobre todo, digamos, en la condición de mujeres, ¿no? En este plaquete, en Sal de Ahí, pues hay... está la figura del padre, está la de la madre, por supuesto, ya lo anticipabas. Por obvias razones me detengo en estos textos que dedicas en los que a hablar de esta figura y de esta presencia, en donde lo que hay pues es una petición, ¿no? El padre, levántame. Platícanos un poco de este intenso poema.
Pues sí, es quizá, por ahí viene de la necesidad de reconocimiento, ¿no? Por ahí las primeras necesidades de reconocimiento que tenemos cuando empezamos a experimentar como tal la necesidad es de niños, ¿no? Y tiene que ver justamente con nuestros padres, esta necesidad de vernos en el espejo que son o en el espejo que nosotros somos de ellos, y retoma un poquito esas sensaciones, ¿no? que además pues se quedan quizá por ahí toda la vida, se cumpla o no, se alcance o no el objetivo de este reconocimiento, que además es una cosa muy abstracta, no realmente no podemos saber ni siquiera, creo que nosotros mismos, ¿a qué nos referimos cuando pedimos este reconocimiento? De pronto sucede como algo mucho más íntimo, más espiritual, más, biológico, no sé cómo expresarlo, pero va por ahí.
Va por ahí con algo que solo la poesía puede comunicar y decir, ¿no? Ahora que tratamos de acercarnos a lo que yo he leído y lo que tú has escrito, pues siempre es más difícil hacerlo, y para eso está la escritura poética, para que todos nos acerquemos, la leamos, y lo que yo les puedo decir es que está el testimonio de esto que nos es común a todos, y que a veces no nos alcanza ni la memoria ni los recuerdos, que muchas veces solo son sensaciones, imágenes, perfumes, para tratar de revisitar las omnipresencias de nuestros padres. Háblanos un poco, Abril, justamente del momento en el que te encuentras como poeta, como escritora.
Vaya, pues el último libro se publicó en el 2017 y francamente hubo un momento en el que pensé que ya no iba a publicar más. Empecé a dedicar más a la vida de oficina, a la vida productiva, esta otra productividad, pues, ¿no? Mucho más capitalista. me desconecté, pues, un tiempo de la beta creativa. Pero bueno, finalmente creo que todo río vuelve a su cauce y será un desahogo, una forma de expresión que me ha acompañado desde niña, la escritura. Entonces, pues finalmente volví a eso con este librito. Son muy pocos textos, es algo muy breve, pues. Pero pues por ahí es en todo caso también una reconciliación, pues, ¿no? Con mi parte, con mi expresión poética.
Y esta reconciliación se presenta ya. ¿Por qué no nos invitas? Va a ocurrir esta presentación en el Patán Ale House, un espacio extraordinario y muy vivo, justamente gracias a los esfuerzos de Patricia Velasco, a quien le enviamos un abrazo. Háblanos, ¿cuándo es la cita? ¿A qué horas hay que estar para escucharte, para conocer de viva voz el Sal de Ahí?
Sal de Ahí, pues bueno, están todos invitados, en Patán Ale House. Es el próximo jueves, 20 de enero a las 8 de la noche. Es en Morelos 1281. Y bueno, pues hay buena música, buena cerveza, buena compañía y estas confesiones de una servidora.
Bueno, repítenos la hora, es el próximo jueves 20 en la calle de Morelos, está esta terraza magnífica de Patán, y la hora es
8 de la noche.
Pues ahí está la invitación. Nosotros te agradecemos mucho esta conversación, Abril, y te deseamos mucho éxito y que vengan más poemarios.
Muchísimas gracias, Verónica, y gracias a todos los que están escuchando, y a ver si nos vemos por allá.
Así será. Un abrazo y hasta muy pronto, Abril.
Gracias, un abrazo, hasta pronto.
Nosotros continuamos con más en Polifónica.
Vibraciones del arte. Polifónica. Polifónica.
Con gusto le doy la bienvenida a Aarón Bitrán, quien es parte del cuarteto latinoamericano que está de manteles largos celebrando 40 años de trayectoria. Bienvenido, Aarón, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, encantado de estar con ustedes.
Pues qué maravilla poder hablar de una trayectoria de 4 décadas. No es... No hay que insistir mucho en la idea de que lo más difícil en el ámbito artístico, pues es la permanencia. Eso es un gran reto y el cuarteto latinoamericano pues lo ha conseguido y prueba de ello es el próximo concierto que tendrán aquí en nuestra ciudad para celebrar 40 años. Aarón, en principio, hablar justamente del origen de esta agrupación que junto a 2 de tus hermanos arranca, más justamente otro elemento. Platícanos un poco de tu familia y de cómo nace esta agrupación.
Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, en efecto, 3 de los integrantes somos hermanos, los hermanos Bitrán, que crecimos en un entorno musical, mis padres ambos músicos, mi madre pianista profesional, mi padre economista de profesión, pero músico aficionado. Entonces la música de cámara en casa fue algo absolutamente natural, desde que éramos muy chicos, en la tarde regresando de la escuela, pues sacábamos los instrumentos y nos podíamos a leer obras, a tocar música de cámara, incluso llegamos a formar un cuarteto con mi padre, él en la viola. Entonces, de alguna manera siempre pensamos que cuando fuéramos músicos profesionales, la música de cámara sería lo que nos gustaría más como vida profesional, más que integrarnos a una orquesta o intentar una carrera de solistas. Y por otra parte, Javier Montiel, nuestro colega violista, que integra el cuarteto desde sus inicios, también proviene de una familia musical. Ambos padres pianistas, él, una familia de 7 hermanos, y todos hicieron música y de hecho terminaron siendo músicos profesionales varios de ellos. Entonces creo que el hecho de que proveniéramos de familias musicales tuvo mucho que ver en que formáramos este grupo, y que cuando regresamos ya de nuestros estudios de perfeccionamiento en el exterior, decidiéramos intentarlo de manera profesional y ya con aspiraciones de que esta fuera nuestra actividad principal en la vida musical.
Con una presencia notable, no solo en Latinoamérica, sino fuera de este territorio, en Europa, en salas de concierto de muy diversas latitudes, el Cuarteto Latinoamericano ha llevado justamente un repertorio fundamental en el trayecto histórico de nuestra música, que es la música, las composiciones de concierto. Háblanos un poco de esta otra música latinoamericana de la que todavía, a pesar de los pesares, poco se habla.
En efecto, bueno, cuando iniciamos el cuarteto, lo hicimos como lo hace cualquier grupo joven que se junta a leer música de cámara, pues con repertorio clásico: Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert. Pero muy pronto nos surgió una posibilidad de tocar, de hacer una primera gira a Alemania, y nos preguntamos si tenía algún sentido ir a Alemania a tocarles Mozart, Haydn y Schubert cuando ellos tienen grupos que lo hacen muy bien desde hace muchas décadas. Entonces empezamos a investigar un poco para incluir alguna primera obra latinoamericana en esa gira, y encontramos el maravilloso cuarteto número 1 de Ginastera. Nos lo aprendimos, lo llevamos en esa gira, y realmente lo que fascinó en Europa fue precisamente el cuarteto de Ginastera. Tuvimos varias críticas muy favorables, diciendo que nuestro Mozart, Haydn o Brahms estaban bien, a la altura de otros grupos, pero lo que realmente nos hacía un grupo diferente era este repertorio. Entonces, volviendo a México, nos dimos cuenta de que esa era una veta muy importante que teníamos que explorar, y nos pusimos a buscar, a investigar, y descubrimos una enorme cantidad de música para cuarteto compuesta en nuestro continente, desde los grandes clásicos como Villalobos, Chávez, Ponce, Revueltas, Ginastera, etcétera, hasta compositores menos conocidos o hasta compositores vivos. Y a partir de ahí se echó a andar una bola de nieve que no se ha detenido ni un minuto, y nos han llovido partituras de todos los rincones del continente. Hemos construido ya una base de repertorio importante con algunos de estos clásicos que mencionaba, a los cuales hemos ido agregando obras de compositores vivos que consideramos de nivel internacional. En el caso de México, pues tenemos muchos, bueno, el tristemente fallecido recientemente Mario Lavista, Gabriel Ortiz, Javier Álvarez, Arturo Márquez, por mencionar solo algunos. Todas estas obras son parte ya fundamental de nuestro repertorio. Y lo que ocurrió es que con el paso del tiempo eran tantas estas partituras que ya nos resultaba imposible físicamente leerlas, seleccionarlas, y decidimos compartirlas y creamos esta herramienta que es la biblioteca virtual en nuestro sitio web, a la cual hemos ido cargando todo este material para que cuartetos de todo el mundo puedan disponer de estas partituras, que no son fáciles de conseguir. A nosotros nos costó muchos años, por ejemplo, juntar la música de los 17 cuartetos de Villalobos para poder grabar su integral. Entonces, un poco con la idea de facilitarle a los jóvenes cuartetos que se interesen en este repertorio la vida, hemos creado esta herramienta que ha tenido muchísima resonancia y mucho impacto, y de la cual estamos muy contentos.
Y justo por la realización de esta encomiable tarea y fundamental también que han realizado como agrupación, es que les son una voz importante para describirnos la trayectoria de la música de cámara en Latinoamérica de los 80, de principio de la década de los 80, en donde ustedes nacen como agrupación, a la actualidad. ¿Cuáles han sido, digamos, los puntos en donde tú pondrías en esta línea imaginaria de tiempo, pondrías un alfilercito rojo como algo notable? Y háblanos un poco del estado de salud en el que tú ves la música de cámara en Latinoamérica hoy por hoy.
Claro que sí. Bueno, en realidad el primer puntito rojo en esta línea del tiempo lo pondría mucho antes del nacimiento del cuarteto latinoamericano. Para mí las grandes obras para cuarteto de cuerda de América Latina se compusieron a partir de los años 30, particularmente con Silvestre Revuelta, sus cuatro cuartetos entre 1930 y 32. Antes de eso hay obras buenas, pero no realmente significativas, en mi opinión. A partir de eso, es decir, hace ya muchos años, el repertorio no ha dejado de crecer. Para nosotros, los primeros momentos importantes fueron las primeras obras que se nos dedicaron. Mario Lavista, por ejemplo, con Reflejo de las Noches en 1984. Manuel Enríquez con sus cuartetos 4 y 5 en 1987-88. Javier Álvarez con su Metro Chabacano 91. Arturo Márquez, Homenaje a Gismondi, 1992. Joaquín Gutiérrez Heras con sus dos cuartetos. Y además de estos que menciono, mexicanos, obras importantes de compositores de todo el continente, de compositores importantes como Celso Garrido Leca del Perú, o Juan Orrego Salas de Chile, etc. En cuanto a la salud de la música de cámara en América Latina, te hablaría de dos aspectos. Primero, la composición. Yo creo que hay hoy en día, más que nunca, un número grande de compositores escribiendo para cuarteto de cuerda en nuestro continente. Obviamente eso no garantiza que todas las obras van a ser obras maestras, ni mucho menos, pero mientras mayor la cantidad de obras que se generen, más alta la posibilidad de que salgan buenas obras, y así ha sido. En cuanto a lo que se refiere a los intérpretes, sin duda hay un crecimiento exponencial en los últimos 20 o 30 años del nivel de nuestros estudiantes, particularmente en el área de cuerdas, que es la que yo conozco. Y el sueño que teníamos hace 20 o 30 años de que empezara a replicarse un poco nuestro ejemplo con muchos jóvenes cuartetos de buen nivel y con aspiraciones profesionales en América Latina se está cumpliendo. En nuestros viajes por el continente, con mayor frecuencia cada vez, nos encontramos con jóvenes grupos, cuartetos de cuerda, de muy buen nivel, con compromiso, con pasión, con entrega. Y esto lo vemos en Venezuela, en Colombia, en Chile, en Argentina, y nos entusiasma muchísimo. A lo largo de estos años hemos impartido innumerables número de seminarios para jóvenes cuartetos en muchos lugares del mundo y en México en particular, y cada vez recibimos más solicitudes de jóvenes grupos que aspiran a dedicarse profesionalmente a esto. Y muchos de ellos también ya con un interés primordial en el repertorio latinoamericano. Entonces creo que de alguna manera nuestro ejemplo ha servido como estímulo para demostrar que sí es posible vivir de la música de cámara y buscar un perfil particular.
Luego de 40 años, Aarón, y teniendo el celo y la demanda de sus instrumentos, de las cuerdas que precisan, muchas cosas de sus intérpretes. ¿Cuáles son los retos que hoy presenta el cuarteto latinoamericano?
Bueno, como muy bien lo dices, nuestros instrumentos son extremadamente celosos. Si dejas de tocar un día, lo notas tú. Si dejas de tocar dos días, lo notan tus compañeros. Y si dejas de estudiar tres días, ya lo nota el público. Entonces, en ningún momento nos podemos relajar. Y bueno, ya no somos jóvenes, ya los cuatro pasamos los 60 años, aunque nos cueste creerlo porque nos sentimos muy jóvenes. Y sabemos que inevitablemente el aspecto físico en algún momento empezará a cobrarnos factura. Somos sanos, nos cuidamos, hacemos lo posible por estar en óptima condición. Pero bueno, es una realidad que no podremos seguir tocando al mismo nivel y con este mismo grado de exigencia indefinidamente. Por lo pronto sentimos que lo podemos hacer todavía muy bien. Y esperamos darnos cuenta cuando eso ya no esté ocurriendo a alguien, antes de que alguien nos lo tenga que decir, ser suficientemente autocríticos para decir, bueno, ya no podemos tocar como tocábamos, creo que será momento de despedirnos con todo el cariño del mundo y poner un hasta aquí. Ese momento no ha llegado, tocamos ayer en Estados Unidos, ayer regresé, y el concierto fue magnífico, creo que todavía estamos en plenitud de condiciones. Pero, pues sí, habrá una fecha de caducidad indefinida aún, pero llegará tarde o temprano. Y, pues, será un momento triste, pero por otro lado lleno de satisfacciones que nos ha dado esta maravillosa vida en el cuarteto.
Y esta plenitud de condiciones es posible disfrutar y gozar de ella en este próximo jueves 20 de enero, aquí en la Sala 2 del Conjunto Santander. Platícanos, Aarón, un poco de lo que han seleccionado justamente del programa que presentarán esa noche. Vamos a escuchar piezas de Porcel, de Leo Brouwer, de Villalobos, por supuesto, y de Schubert. ¿Cómo está pensado este programa?
Claro que sí. Bueno, este concierto que nos emociona mucho, porque hace mucho que no tocamos en Guadalajara como cuarteto, da un poco inicio al año de festejo de los 40 años. Entonces pensamos que tenía que ser un programa pues muy emblemático de lo que ha sido nuestra trayectoria. Seleccionamos obviamente dos obras latinoamericanas. Una de Leo Brouwer, a quien consideramos el compositor vivo más importante de América Latina, y otra de Villalobos, un compositor que también ha sido para nosotros emblemático y que hemos tocado y grabado en muchas ocasiones. Y lo acompañamos de dos obras europeas, un poco para también compartir nuestra visión del canon del repertorio europeo para cuarteto, que sin duda es el que dio género a esta agrupación. Por un lado, La muerte y la doncella de Franz Schubert, quizás una de las obras maestras de todos los tiempos para cuarteto y sin duda un enorme desafío para cualquier cuarteto que se acerque a interpretarla. Y por otro lado, una obra europea pero menos conocida, cosa que también nos ha marcado un poco. Incluso cuando tocamos repertorio europeo, hemos buscado salirnos de estrictamente lo más tocado. En el caso de Purcell se trata de una obra compuesta para cuatro violas da gamba, es decir, la compuso antes de que el cuarteto de cuerdas, como lo conocemos hoy en día, de dos violines, viola y cello, se estableciera. Sin embargo, los registros de las cuatro violas da gamba son exactamente los del cuarteto moderno. Entonces, es una obra que con frecuencia se toca en las salas de concierto, en cuarteto de cuerda, y que a nosotros nos parece prodigiosa, muy moderna, muy sorprendente en sus giros melódicos y armónicos, y realmente música de un contenido emocional muy, muy profundo. Entonces creo que es un programa redondo y la gente creo que lo disfrutará mucho.
Aarón, ustedes han estado muy cerca, gracias a su labor también académica y docente, de jóvenes, de estas nuevas generaciones que hoy se forman en la música, pero también de jóvenes audiencias. ¿Por qué no invitas justamente a estas otras generaciones a descubrir, porque muchos de ellos aún no dan el paso, a esta otra música?
Claro que sí. En el cuarteto estamos fervientemente convencidos de que la música de concierto, o la música mal llamada clásica, porque clásica en realidad es solo un periodo, sino más bien llamar la música de concierto abarca desde los siglos XVI hasta nuestros días, XVII quizás. Estamos convencidos de que es una música que puede aportarle mucho espiritualmente a quien se acerque a ella sin prejuicios, y si de alguna manera la gente, los jóvenes se han mantenido alejados, creo que ha sido culpa de los músicos que la han rodeado de un aura de solemnidad y de etiqueta que no debe tener. A todos los jóvenes que me escuchan, los invito a que se acerquen a este concierto. Estoy seguro que van a salir conmovidos, que van a oír creaciones de músicos extraordinarios del presente y del pasado, y que quien se acerca a un concierto del cuarteto suele salir contento, conmovido, y probablemente, si es la primera vez que oye en un grupo de cámara en vivo, muy entusiasmado y con interés de volverse a acercar a oír la música en vivo. Yo sé que muchos de los jóvenes hoy en día oyen música en aparatos electrónicos, desde algunos con buena calidad de audio hasta otros infames, pero nada se compara a oír un concierto en vivo, en una buena sala, con un grupo que toca bien. Es una experiencia realmente fantástica, y espero que muchísimos jóvenes nos acompañen en este concierto el 20 de enero.
Así será. La cita es el 20 de enero a las 8:30 en la Sala 2 del Conjunto Santander. Por último, una pregunta difícil, pero una respuesta que seguramente nos ayudará en nuestro camino de escuchas de música de concierto, Aarón. Tus compositores favoritos.
Eso depende mucho qué día o a qué hora o en qué semana me lo preguntes. Son sí. tantos los músicos que adoro y admiro que eso ha ido cambiando. Cuando yo tenía 14 años, sin duda, mi favorito era Vivaldi. Después pues, pasé por un periodo mozartiano, después fue Villalobos. Todos ellos siguen siendo compositores que adoro. Si tuviera que mencionar tres, porque menos de tres ya sería demasiado difícil. Bach, uh-huh. Mozart, Brahms.
Pues ahí está.
Una lista larguísima en realidad y, como te digo, muy, muy cambiante.
Y recuérdanos cómo podemos tener acceso a esta página en donde señalas estos hallazgos, estas indagaciones que han realizado a lo largo de su vida de las composiciones latinoamericanas.
Sí, nuestra página es cuartetolatinoamericano.com, todo con minúsculas seguido. Y ahí, además de acceso a esta biblioteca virtual de la cual te hablé, podrán ver pues todo nuestro calendario de conciertos, todo nuestro repertorio, fotos, crítica, en fin, todo lo que contiene una página que mantenemos muy, muy actualizada. Y también nos encuentran en Facebook, donde hay información cotidiana mucho más ligera, digamos. Pero para tener acceso a la biblioteca, que me parece que es una herramienta que les puede interesar mucho, a través de nuestra página web.
Pues ahí está. Te agradecemos mucho esta conversación, les deseamos mucho éxito y una gira que será, entiendo, todo este año, pues plagada de salas llenas de aplausos. Hasta muy pronto, Aarón.
Muchísimas gracias, hasta pronto y ojalá nos podamos ver por allá en el concierto.
Seguramente.
Saludos. Gracias.
Un abrazo, gracias, Aarón.
Hasta luego.
Hasta luego, gracias. Thank you.
Polifónica.
Hemos llegado al final de nuestra emisión de Polifónica en este martes. Le invito a descargar nuestro podcast y a que la pase muy bien. Yo soy Verónica López García y le deseo una estupenda semana. Gracias. ¿Qué?
La esencia se entrelaza con el sonido y crea Polifónica. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica.